a la gran 5 del Unihelicron 2012, que según Satán fue noviembre 4 del 2006, y que hoy es llamado el venerable mensajero de Elohim y el Dios no conocido. Bien estando el venerable altargado del gran comendador en Comunicacel con el templo vegetal Sacro Aquarius, dijo el venerable altargado del gran comendador: templo vegetal Sacro Aquarius, dijeron del templo: sí señor, templo le oye. Aquí en la zona del Muladhara hay aproximadamente unas 200 criaturas, y la mayoría levanta la Magdu confirmando que tienen alguna menestencia y son menestidos. Si me licencia leer algo que está en la Biblia con respecto a lo de las menestencias, entonces lo leeré. Dijo el venerable altargado del gran comendador: si ustedes consideran lo que está en la Biblia, ¿por qué no lo practican? Primero me dan esa explicación. Dijeron del templo: nos esforzamos por practicar en algún porcentaje lo que está en la Biblia. Dijo el venerable altargado del gran comendador: ¿y el otro porcentaje, por qué no? Dijeron del templo: estamos en la lucha por practicar todo, aunque nos falta mucho. De pronto es por falta de voluntad, a veces por ignorancia. Dijo el venerable altargado del gran comendador: pero la lucha que he descubierto en ustedes es la forma de defender los errores. ¿Me explican por qué practican esa lucha? Dijeron del templo: No queremos seguir haciendo eso, venerable altargado del gran comendador. Si esa lucha la hicimos en un pasado. Dijo el venerable altargado del gran comendador: ¿ese pasado de hace cuánto tiempo? Dijeron del templo: desde que nos rebelamos en el absoluto contra Dios, porque todos nosotros somos esos Luzbeles. Dijo el venerable altargado del gran comendador: hábleme de este viaje. Esa otra historia no me la sé, y si no se arrepienten, se la tengo que juzgar. Dijeron del templo: cada uno de nos tiene una historia diferente con respecto a esa lucha, pero desde que conocimos la doctrina hemos querido mejorar, aunque los defectos y las personalidades... Dijo el venerable altargado del gran comendador: señores, siendo esto una gran verdad, es una gran mentira, porque hace media hora ustedes eran sionistas. Necesito que me expliquen por qué, porque hace una media hora eran muy pocos los que decían que estaban menestidos, es decir, que se consideraban ricos y que no necesitaban nada de Dios. Y ahora ya reconocimos nuestro error y sabemos que tenemos muchas menestencias. Oigan contumaces, y después de tanto tiempo de estar en la doctrina, hasta ahora en este momento, hace unos 10 minutos, y eso no todos, descubrieron lo que les estaba sucediendo. ¿Qué es lo que andan haciendo en esta doctrina perdiendo el tiempo? Desde hace tanto tiempo perdiéndolo, estoy oyendo la contestación. Y digo contestación porque ustedes son los que dicen ser judíos y no lo son. Porque si fueran judíos de verdad, antes de creerse en ser tan ricos, como no solamente se creen, es como monetariamente lo son los judíos, los más ricos de la tierra, que no tienen necesidad de ninguna cosa. Pero esos son los que dicen ser judíos y no lo son, al igual que ustedes. Ahora sí, lean lo que Shiloh les dice a ustedes, para que desde este momento en adelante comiencen a ser tao judíos de verdad, no arruinados y miserables, no señor, porque si son ricos los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿cuánto más ricos somos los que sí somos judíos de verdad? Pero lean esos escritos bíblicos que son precisamente para ustedes los sionistas, los falsos judíos, los que son ricos y no tienen necesidad de ninguna cosa porque se han aliado con la bestia, la cual les ha cerrado los ojos para no darse en cuenta de la pobreza en que viven. Lean ahora sí que eso fue escrito para ustedes. Dijeron desde el templo: Sí, señor. Apocalipsis Memorandum 3, verso 17. Porque tú dices: Yo soy rico y estoy enriquecido, dijo el venerable altargado del gran comendador. Oiga, pare tantico el lector. ¿Qué iglesia son ustedes? Dijeron del templo: La Iglesia Taocrística Universal de Rescate Interoceágdico, así la ha llamado el maestro Kelium Zeus, la Iglesia Taocrística Universal de Rescate Interoceágdico, dijo el venerable altargado del gran comendador. ¿Eso es todo?, dijeron del templo. Y ahora su merced, venerable altargado del gran comendador, lo cimbró Iglesia Tao Judía de Verdad. ¿Puedo seguir leyendo?, dijo el venerable altargado del gran comendador. No. Primero tenemos que identificarnos, porque eso puede que no corresponda para ustedes. ¿Tienen un tablero por allí en el lugar donde están, o de pronto un papelógrafo?, dijeron del templo. Sí, señor, aquí lo tenemos, dijo el venerable altargado del gran comendador. Identifiquémonos a ver de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para nuestro bien o para nuestro mal. Primero que todo, les pregunto a ustedes por una vez más: ¿qué iglesia son ustedes? Dijeron del templo: La Iglesia Taocrística Universal de Rescate Interoceágdico y la Iglesia Tao Judía de Verdad. Dijo el venerable altargado del gran comendador: Vuélvame a repetir el nombre de su iglesia. Dijeron del templo: Iglesia Taocrística Universal. Bueno, me corrigen lo que sigue. SOS de Rescate Interoceágdico, y también es llamada Iglesia Tao Judía de Verdad, dijo el venerable altargado del gran comendador. Oigan, señores, este pueblo es un pueblo de profecía. Antes de abrir mi boca para pronunciar estas palabras a los moradores de la tierra, pregunto a la fuente de Guanenta: ¿cuántos puntos tenemos oyendo estas palabras? Dijeron de la fuente de Guanenta: Dicen de la voz del Tao que en este mosierto hay 73 puntos en Conexel. Dijo el venerable altargado del gran comendador. Gratitud. Oíd, moradores de la tierra, mi dicho. Acatad, habitantes de la esfera, mis palabras. Un diminuto pueblo esparcido en la faz de la tierra, pero que ha sido comprado por precio de entre los habitantes de la tierra, a precio de vida por vida, y vino de los glorians y de los paraísos, el creador de los campos entre las formas, para que las formas no se destruyan en la creación, el señor Kelión, y vino el que va a la par con el verbo, el samadhi del amor, el deseo de toda existencia para que la existencia continúe y se multiplique. El señor Sama, Sama. Vinieron estos dos grandes creadores. Tomaron cuerpos de hombres entre los mortales. Despreciaron los grandes títulos de la tierra. No quisieron ser grandes señores. Abominaron la vida de magnates epulones. No quisieron ir a aprender lo que ya sabían y tuvieron la sabiduría de los hombres por nada. No necesitaron enclaustrarse en las universidades para aprender la ignorancia de los mortales. No quisieron ser presidentes de los países de la tierra. Abominaron ser los mandadores. Abominaron ser los mandaderos de la bestia. Tuvieron en desprecio ser los jeques del petróleo. Consideraron la ruindad de las riquezas y no tuvieron en algo importante esas fortunas. Las dejaron para que sean holladas por el fuego, por el agua y por la tierra, dominadas por el genes. Voluntariamente nacieron en familias campesinas, gobernando los gnomos de la tierra con su azadón, su pala y su pica, y aún con el dominio de la tierra en la fuerza de sus muslos, no quisieron ser los señores de los grandes rebaños. Se quisieron levantar en la pobreza, experimentando la miseria y la falta de pan. Quizá pasando días, semanas, meses o años, que siendo los dueños de la Vía Láctea, tal vez no pasaban una gota de leche por sus gargantas, habiéndose envenido a esta esfera con el señor Selah, el que cosió togas de higuera para vestir a los adanes y las evas. Ese mismo Selah, dueño de todas las ropas de la tierra, ostentaba sobre su viteria viles harapos de remiendos. Prefirieron estos campesinos salir con la segur al bosque, y entre los esenios y entre la maltratada y adulterada tierra que se tomó Vespucio, hallaron en los troncos secos de la profunda selva los más queridos habitantes de los paraísos, los cuales hacen las delicias de los edenes. Los seres más organizados de la creación, llamados entre los moradores de la tierra, que se creen científicos, himenópteros, aves del viento, y sin confundirlos con las aves de los cielos, entre las cuales están los cuervos y los buitres y las depredadoras aves de rapiña, pues en algunas de las lenguas de mi raza, abeja significa ave del viento, ave del hálito, ave de la respiración, ave de la exhalación, ave de la inhalación, ave de la risa, ave del aliento, y que sin esas aves del aliento, un alto porcentaje de la vida vegetal no existiría, ya se hubiera extinguido aún hasta la misma esfera, porque estas aves del aliento extraen el fojares de la tierra y los fosilizan en los lagos de fuego, que es el fuego interno de la tierra. Toman de toda vida verde existente los componentes gaseosos que están más allá de la física hasta hoy descubierta, y de la química que los hombres conocen, componentes aparentemente foráneos, los cuales se aumenta la presión con los cuales se aumenta la presión atmosférica para que la Tierra se sostenga en su órbita y para que la densidad de la atmósfera se aumente y sea impedido el ingreso de cualquier cuerpo celeste que se acerque a la tierra amenazantemente. Fuera de toda la dulzura que portan en su mamo y en su estómago, mal escrito por los entomólogos papos, siervos inútiles a Dios, arrodillados siempre a las lenguas de la bestia animal, bélico e infernal, que camufladamente con el simpático nombre de un bolsito sacratísimo odre de cuero, introducido dentro del tórax de un ave del aliento, sagradísimo mamo, que ha sido la tinaja portadora de los millones de toneladas de néctar que los más privilegiados mujeres y hombres de la tierra han saboreado el ambrósico almíbar portado por ese mamo. Grandiosísima panacea que alienta, cual así se llama quien lo porta, aves del aliento, y que alientan todas las enfermedades que padecen los hombres y las evitan en todas las mujeres, el dulce pan con que endulzaba las dulces langostas, las frutas llamadas langostas, el primo de Shiloh. Estos dos dioses, Kelión y Shamaj, evitaron la molestia de plantar sus collados con los más suculentos pastos de la tierra, evitaron esa incomodidad. Más bien, se volvieron pastores de un rebaño que vuelan por los aires, las aves del viento, que desde que el día sale hasta cuando entra por la tarde en su tiniebla, las aves del aliento ordeñan los árboles del bosque, llevando la dulce leche a sus alfolíes. Pues los pastores de los ganados de la tierra siempre tienen que mirar para abajo donde va el rastro de sus vacas. Estos dos grandes creadores, con cuerpos de simples campesinos, no quisieron mirar el rastro de sus vacas. Más bien, se dedicaron a mirar hacia arriba, buscando el rastro de las aves del aliento, y buscando las huellas que ellos dejaron en los cielos. Manos encallecidas, rostros tostados por el sol de las praderas y los valles, en busca de los enjambres de las aves del viento. Pero pasando los días y los años, al oír la melodía de la garganta de estos campesinos, entre tanto que arriba cuidaban sus enjambres de las aves del aliento, abajo, a la vera del camino, marcando las huellas de sus pies, enjambres humanos zarandeaban en su entorno, no tan ordenados como las abejas, no tan dulce como la miel que ellas portan en su mamo, no tan nutritivo como los componentes de esa ambrosía, pero sí con eternos valores de gemas de siglos pasados. Y esos grandes gemólogos horadaron las conciencias de esos enjambres, poniendo en las amargas conciencias de sus vidas la ambrosía himenal de los himenópteros, para hacer de estos enjambres humanos vírgenes para Dios y el Cordero. Estos grandes entomólogos y apidólogos, mirando el rastro de sus aves del aliento, en el espacio observaron un enjambre de planetas, cuyas reinas son los soles que han enjambrado una ruta migratoria con todo y colmenares llamados galaxias, en un viaje irretrospectivo al caos de toda la creación, en una cósmica respiración bigbánica, que aunque este viaje es de millones de siglos, los carros que viajan por estas vías no detienen su marcha. Esos carros son otras aves de la muerte y del aliento, llamadas planetas o esferas. Y ellos se encontraron viajando en una de ellas, y que cada treceavo aeón, en su dieciseisavo catún del Mortus que el Cefaz, en el magicastúnico tiempo del señor Cereo Baibaz, abre las cataratas de los cielos y baña con fuego este planeta cancerígeno. Y baña con fuego este planeta cancerígeno los átomos de la vida, extinguiendo las formas existentes. Y el señor Belmel, llamado por los hombres Mendel, condensa la química, volviendo a hombres y animales estatuas de piedra, que llamarán dentro de 10.000 años fósiles del diluvio, adivinándole 500 y 800 millones de años en unas verdades mentirosas y en unas mentirosas verdades, mirando los tropezones de este gran camino. Estos dos sabios, y viendo los millones de humanos que se bañarían con fuego y agua, a los enjambres de humanos que estaban a sus pies, les dijeron: hacemos un contrato con ustedes. Les ofrendamos vivir para siempre, a cambio que ustedes tomen del agua de su cisterna y de los raudales de sus pozos, para que el señor Belmel fabrique una química hidromiel que apague el fuego que incineraría este planeta, y que el señor Shamaj tome el foad que aplaca el hervor de los mares y sostener la vida por más tiempo sobre el planeta. Ese enjambre en grita unánime respondieron que sí, y dijeron a estos dos señores: sí, aceptamos este contrato con tal que nos enseñen a tomar el agua de nuestra cisterna y los raudales de nuestros pozos. Así como Shiloh le enseñó a Samaria, haciendo que los raudales de sus pozos y las aguas de sus cisternas saltaran para vida eterna. Dijo Keliom y Shamaj: más beneficio tomarán los incircuncisos de la tierra, porque la multitud, siendo contable, es casi incontable, y vosotros sois muy pocos, tenéis que convertiros en un ejército de salvación mundial. Pero este ejército no tiene cuarteles. A cambio de llamarse en batallones, cada batallón será una iglesia, y de todas esas iglesias será una sola, y ese gran batallón se llamará Iglesia, y llevará el cimbre más grande de Dios entre los hombres, el cimbre que fue dibujado con sangre en las puertas de las casas de los hebreos en Egipto, y no llevará el nombre de la muerte. El nombre de la muerte se llama Cruz, y el nombre de la vida se llama Llave. Aunque la bestia, en sus plagiativas actitudes, la cataloga la Cruz Tao, y así engendraron el Tao de la muerte. Y así armaron los señores de la vida el cimbre y el nombre de su iglesia, Iglesia Tao. Y por cuanto los que fueron rescatados fueron los adoradores de la cruz que poblan la tierra, desde donde nace el sol hasta donde se pone, de mar a mar y de océano a océano, entonces fue llamada así: Iglesia Tao Cristiana de Rescate Interoceánico, modificando a la postre la palabra sodómica, modificando así su iglesia, que fue mi iglesia, que fue nuestra iglesia, como el cimbre que tuvo en su tiempo correspondiente, según la profecía, Iglesia Tao Crística Universal, formando todos ustedes un movimiento humano en la sigla de la súplica del socorro, SOS de rescate interoceánico, que dicho en lengua taoísta, interoceágdico, siendo llamada la iglesia que ostentaba el nombre de su Grey, Iglesia Taocrística Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceágdico. Gratísimas a Shiloh, y gracias a el gran comendador, me mostró un papel de oficio, donde encontré este membrete que no se me olvidará jamás, y que, tristemente, oyéndolos a ustedes, ya se les olvidó este grandiosísimo cimbre que fue una vez, pero que ya pasó a la historia, que fue de una longevidad muy corta sobre la tierra, y que lo que estoy diciendo no sale de mí mismo. Un fuego, un soplo, un silbo apacible, un tañir de ángeles doman los impulsos de mi sistema nervioso y mueven las cuerdas de mi garganta cuando son dadas las órdenes a mi cerebro. Cuando visualizo las cosas que fueron, que son y que serán. ¿Y por qué fue de tan corto tiempo la vida de la Iglesia Taoísta, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico? Iglesia Taocrística Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico, porque nació prestando un servicio y voló a los soles con el triunfo y el éxito de haberlo prestado. Porque entre tanto que Kelión y Shamaj, como bomberos del cosmos, tomaron de los raudales de las cisternas de esos enjambres humanos que estaban a sus pies, y de las aguas de su cisterna, el señor Belmel elaboró el Foad de con el señor Shamaj, y detuvo las aguas de los mares, y apagaron los fuegos que incineraban la vida de la tierra, y que desde el un océano hasta el otro, iba a ser extinguida la humanidad, y que en esta guerra ninguna arma bélica perdía, antes iban a ser utilizadas para que las aguas subieran más velozmente ante el hervor de los fuegos sobre ella. Año 2000, según los calendarios de Occidente, Catún 13, Sentencia 16. Sentencia 16 Jatúnica del Conac Matún. No retroceso cronológico del tiempo. Sabios y profetas profanos, sabios y profetas divinos, en un solo acuerdo de conclusiones, ha llegado el fin. Llegó la hora de extinguirse. La hora cuyo fusil fue el azadón, cuya ametralladora fue una pica para cavar la tierra, cuya carabina fue una pala para deshiervar el huerto, cuya pistola y revólver fue un ahumador para manejar las aves del aliento. La misión que entregaban a su ejército eran kilos, arrobas y toneladas de miel, polen y jalea para preparar dentro del laboratorio de su columna el agua de apagar los incendios bélicos de la naturaleza y el fuego de detener las borrascas de los mares. Y en medio de esta guerra, donde los mismos soldados que lo combatían no sabían cómo estaban peleando, con quién, contra qué y para qué. en cumplimiento de la etapa de esta guerra, llamada por nosotros los gusanos, profecía, se desprendieron las piedras de los montes de Dios, y una apuntaba a destruir la tierra. Y estos esparabélicos jares creadores fabricaron un escudo de foática materia de hombres y animales, aliñada con el agua de sus pozos, los raudales de sus cisternas. Con el agua de sus cisternas y los raudales de sus pozos, hicieron un escudo cual batería antiaérea, que más bien le llamamos batería antipétrea. Escudo de masa atmosférica que no permitió el ingreso de la piedra a este planeta. Y repito aquí las palabras del gran comendador. Un Dios tan alto como los cielos, con un cuerpo tan pequeño de baja estatura, cuerpo medio cilíndrico de lengua barba, cabello a media espalda. ¡Qué disfraz tan perfecto! Digo yo, para acoplarse al orgullo de los hombres y a la soberbia de los sabios ignorantes, con su cuerpo de hombre campesino, parado sobre un barranco de 30 metros de alto, al oriente de una carretera, según lo que me contó el gran comendador, se paró firme sin temblar sus piernas ni sus brazos. Gritó no sólo a los cuatro cabos de la tierra. Su voz oradó el cosmos donde estamos atravesando las vías lácteas de estas áreas de la creacel. Y según me indica Adonai, los mares estaban preparados para subir sobre la seca. El ingreso de la piedra sobre la atmósfera que sostenía la tierra iba a incinerar toda cosa viva sobre la faz de la tierra. Y parado, cuando concluía el tiempo y comenzaba el nuevo, aquel gigante comprimido a miniatura tronó en este cosmos. ¡No se va a acabar el mundo! Su palabra devolvió la piedra, apagó los fuegos volcánicos que irían a explotar las cordilleras, apagó el fuego bélico que los hombres tenían en su cabeza. El enjambre humano que luchaba sin saberlo, y cual espectador en su teatro, esperaba lo sucedido. Atónitos quedaron con esta palabra, así cual las siete palabras que pronunció Shiloh. Este gigante de la creacel gritó al cosmos estas siete palabras. ¡No se va a acabar el mundo! Cuenten bien, señores que me oyen. Pueden que sean seis palabras, o quizá ocho, pero yo solo encuentro siete palabras en esta gran pronunciación. No se va a acabar el mundo. Y aquí acabó su labor la Iglesia Taocrística Universal, Movicierto SOS de Rescate Interoceánico en lengua taoísta. Dicho así por el Ejército de Salvación Mundial, que Kelium Zeus y Samael Joab Bator Weor habían levantado aquí, se cumplió la profecía de esta iglesia, no de nombre eterno entre los hombres, como la iglesia católica, que se eternizó contra sus víctimas, masacrando a los hijos de Dios. No subieron los mares, no inundaron la seca, se calmaron los volcanes de la tierra, los cuerpos celestes que apuntaron a esta esfera fueron desviados cual flecha sobre sus escudos de acero, y la vida continúa sobre la esfera. Seguimos todos respirando el aire que estaba amenazado a no existir más. Seguimos tomando el agua fresca de las montañas, agua que estaba amenazada a ser combustible de otro fuego, tierra que estaba amenazada a ser polvareda, fragmentos que llamarían asteroides los habitantes de otros planetas. Después, dice Kelium Zeus desde cualquier lugar de las montañas de la Tierra: ¡Oh moradores de la Tierra, que con Shamaj, que es Josué, paramos, enjuiciamos, impulsamos y desviamos esferas, soles y galaxias! Hoy les entrego la Tierra nuevamente, donde podéis poner las plantas de vuestros pies, donde corréis por los caminos buscando mi presencia para destruirla. Pero aunque como fieras me persigan para matarme, tengo la alegría de que continúen vivos con los oídos para que oigan el bien y el mal, para que oigan las acusaciones de quienes me persiguen. Ahí tienen los ojos para que vean el bien y el mal, para que descubran el rastro por donde andé, para que miren las pisadas donde puse las plantas de mis pies, para que vean el bien que ahí quedó. Este les alumbre el camino de sus vidas en sus buenos y en malos días, para que miren junto a mis pisadas los cascos de los enemigos, confundiendo mis pisadas con las de ellos, extrayendo los perversos hechos de sus cuerpos, marcados en el rastro de su mal camino, haciendo creer a los avisorantes que estos malos hechos son de Kelium Zeus, tropezando en esos altibajos y haciendo rodar a los abismos. Pues no falló esa profecía, que según el gran comendador, el gran Kelión la pronunció junto a una palma que los hijos de la bestia llamaron palma de cera, en un lugar, según el gran comendador, llamado el canal de la garganta. Hermanos taoístas, están pasando las profecías sobre vuestras cabezas. Tal vez a esta vez no me torne a suceder de ser tomado y echado a las mazmorras por decir lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Gratitudes a Adonai, que Selah me escondió entre sus brazos, y desde aquí les grito a ustedes lo que no les puedo decir desde más cerca: que ya ustedes no pertenecen a una iglesia que caducó, que ya fue llevado a efecto el rescate interoceádico, que ya fueron rescatados todos los moradores de la tierra, que los Elohims de la Creacel oyeron el clamor de SOS en aras del rescate interoceádico, que ya el Manú de estos días puso a salvo a justos e impíos, y que los venerables maestros Ha-Kelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor hicieron dar un salto en el tiempo, y que vivimos adelante de un cambio geológico, saltando por encima de designios y de profecías. ¿Qué importa que la historia registre esto? ¿Qué importa si lo echaren al olvido? Pero a los hombres de ciencia que miran los planetas, no se les puede olvidar lo que ven en el espacio, un enjambre de esferas que nunca había pasado por este lugar de la Creacel. Y que eso, aunque yo lo puedo pregonar, voy a pedir al gran comendador que vuelva a pregonar esta explicación astrológica. Quizá no hoy, porque demoro toda la tarde en lo que estoy diciendo, pero posiblemente sea mañana, cuando este profeta de los venerables maestros de Kelión y Shamaj, que son los venerables maestros Ha Kelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, cuando este profeta abra la boca y explique la novedad planetaria de la actualidad, y los inquietos en creerlo o no creerlo hagan sus averiguaciones con la ciencia, en este movimiento de planetas fue salvada la vida de otras esferas, motivo por el cual a la iglesia que ustedes pertenecían le hacía falta un cimbre más, y debía de haberse llamado así: Escuela Taocrística Universal Movimiento SOS de Rescate Intergaláctico de todas las esferas, y de ellas Rescate Interoceánico. Pero los señores Kelión y Shamaj, considerando la corta vista de ustedes, solo dieron el cimbre para esta tierra. Pero ya a alguien que pasó por este lugar del cosmos y cumplió su misel, ya el nombre que tuvo aquí, ese fue. Hoy les comunico a ustedes, Hermagdus, que ya no pueden pertenecer a una iglesia que se fue, que está registrada en el corazón de los soles.